A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Jan, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué el presidente de la Ankara Gujo ha pegado a un árbitro? ¿Y por qué se ha tenido que suspender ahora la Liga Turca? Jan Seven, ¿cómo estás? Dame respuestas.
Bueno, bien. Aquí, un martes de Champions, en vez de hablar de los partidos que hemos visto, de algunos de ellos partidazos...
Eso mañana, la gente aquí, que pague, si quiere el análisis de eso.
Estamos hablando de un episodio, de un nuevo episodio vergonzoso del fútbol turco.
Los mejores en la vergüenza, ¿eh? O sea, eso también es una virtud, ¿no? No son una liga que tiende a la vergüenza, son los mejores, si hay que dar vergüenza, los mejores, porque o sea, nadie lo hace con más estilo.
A ver, yo creo que ahí hay competición, porque el fútbol mundial en general no, tampoco está...
Ya, pero la liga turca es la... Es decir, en un poco la proporción de calidad... cantidad de circo que pueden llegar a producir, creo que está ahí bastante, porque a ver si esto pasa en Brunei no nos importa.
Eso es cierto. A ver, al final, como sabes, como muchos sabéis, ayer volvió viral en todo el mundo la agresión del presidente Ankara Gücü, un señor llamado Faruk Koca, al árbitro de FIFA.
No, Jan, este tío se llama Coca, por favor.
No se llama Koca, pero bueno. Y bueno, nada, sucedió lo que sucedió y ahora pues todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza, pero ¿cómo ha podido suceder eso y tal? Pero desgraciadamente esto no sorprende a nadie que siga de cerca el fútbol turco. Y bueno, vamos a hablar primero de la situación, si te parece, y explico sí. Un poco a los pocos que no han visto lo que ha pasado. Pues tras terminar el partido entre Çaykur y Ankara Gücü en Ankara, el presidente...
Bueno, el Çaykur Rizespor, tan importante detalle, en cuyas filas está presente y lo estuvo en este partido sobre el terreno de juego en el que fue agredido el árbitro, Don Jonjo Selvi.
Eso es cierto. Y bueno, el presidente del equipo local, que en este caso fue Ankara Gücü, ha atacado al árbitro, Haluk Mutmeler, y pegándole un puñetazo en la cara, y cuando este se cae al suelo... tres personas más, pues parece que son del club también, sí. Le patearon en el suelo, le
claro,
patearon
es,
la cara,
es que
la
una
cabeza.
Vez le da el puñetazo, no es como, buah, hostia, se me ha ido la olla, no vamos a parar, que, o sea, vamos a reventarles como, Dios mío.
No, no, fue bastante, o sea, fue de tener muy poco honor y de no tener ninguna vergüenza. O sea, el árbitro pasó la noche de ayer en el hospital por precaución, por tener golpes en la cabeza, y el presidente Ankara Gücü ha sido detenido junto a los tres hombres que estuvieron golpeando al árbitro en el suelo, y Faruk Koca, que a su vez es exdiputado del AKP, del partido de Erdogan, sorprendentemente, fue al hospital también. Le detuvieron en el hospital porque dice que tiene problemas de corazón. Y
buah,
dice
la de Arda Turán, por favor, dime que fue armado a pedir perdón.
No. Pero fue al hospital porque dice que pues es diabético y también utilizando el diabetes como excusa de porque, claro, no.
Le ha pegado porque es diabético.
Y además, no, que tenía problemas de corazón. Lo peor es que en su declaración ante la fiscalía, se ha filtrado, bueno, se ha conocido su declaración ante la fiscalía.
Sí.
Con más cara que espalda, el pavo
sí.
Acusa al árbitro de haber provocado el ataque.
Claro, es que iba provocando esa minifalda. O sea.
Por su comportamiento y sus decisiones durante el partido. Y además, dice, no, yo fui ahí a decirle dos cosas y a escupirle en la cara. Y ahí, una vez ahí, pues me he calentado y le he soltado un guantazo. Usted no le soltó un guantazo, caballero. Usted lo que le metió un puñetazo a traición. Y además, el pavo tiene la... O sea, tiene la... Es que... No sé ni cómo explicar esto. El pavo acusa al árbitro de haberse tirado al suelo 10 segundos después de haber recibido el golpe. Sí. No, no, es que
¿Alguien le ha explicado el concepto de cámaras y pruebas en vídeo? O sea,
delante a un sinvergüenza de un nivel de... No, no, es que se ha tirado. ¿Pero cómo que se ha tirado?
A ver, yo no quiero reírme porque, a ver, la situación tiene su gravedad y su seriedad.
Es grave. A ver, es que de lo grave que es, pero es que de la poca vergüenza que tiene este señor, o nos ponemos aquí a llamarle de todo,
sí.
O pues te sale esa risa, que es normal. Pero claro, ahora a mí lo que más me preocupa de esta situación es que ahora, claro, vienen las declaraciones y los comunicados de los clubes, entrenadores, periodistas, etcétera, todos condenando la violencia, haciéndolos sorprendidos, los indignados. Y la verdad que ahí yo veo mucha hipocresía.
Sí, o sea, para la gente que sabe de memes, es el meme del show de Eric Andre, en el que le dispara a Harry Valbures sentado en el sofá y luego pregunta quién habrá sido, cuando claramente le acabas de disparar tú, sin vergüenza.
Y es que claro, todos, y cuando digo todos, sí, quiero decir absolutamente todos los componentes del fútbol turco, desde los clubes hasta las aficiones, los dirigentes de los clubes, como los dirigentes de la federación, hasta los medios, todos jugamos una parte,
sí,
en crear este ambiente tan tóxico y peligroso. Todos somos parte de esto. Algunos tenemos más culpa, otros menos. Pero es que estamos hablando de una situación en que después de los partidos perdidos y a veces incluso de partidos ganados, es muy común que los clubes publiquen comunicados atacando a los árbitros, ya no criticándolos, sino acusándolos de conspirar contra los clubes. O sea, no es un Arteta que te dice, no, eso estaba muy mal hecho, eso estaba mal, que puede estar bien o estar mal lo que dice, pero no. Los clubes acusan a los árbitros de conspirar contra ellos. Los clubes incluso jactan de terminar la carrera de los árbitros mediante presiones y mediante comunicados, todo dirigido a la federación, ¿no? Y también por operaciones de troles en las redes. O sea, y por ejemplo, hace poco el presidente de Fenerbahçe, Ali Koç, el hombre más rico del país, uno de los hombres más ricos del país, llamó a la afición de Fenerbahçe a increpar a los árbitros donde los vieran, a sacarles fotos, a no dejarles en paz por las calles, por los centros comerciales, etc. Ahí me preguntaba yo, decía, a ver, ¿de quién va a ser la culpa si un niño de 16 años, calentado por las palabras de su presidente, ataca o incluso apuñala a un árbitro en la calle. ¿De quién va a ser la culpa? Lo peor es que al final no fue un niño calentado de 16 años, fue un exdiputado de 60 años quien atacó a un árbitro, y no fue en la calle, fue en medio de un campo de fútbol. Y lo peor es que fue aplaudido por la afición de Ankara Gücü.
Dios mío.
Pero no es que le aplaudan, no es que le hayan aplaudido porque son unos psicópatas. No,
no.
Es que creen que hay derecho. O sea,
sí.
Porque creen realmente que existe una conspiración o un complot contra ellos. ¿Y por qué no se lo van a creer? Si Ali Koç, el hombre más rico del país, dueño de medio Turquía y presidente de uno de los clubes más poderosos del país, jura que hay un complot contra él y contra su club, los de Ankara Gücü, que es un equipo bastante más humilde y gente bastante más humilde, ¿por qué no van a creer que hay un complot contra ellos?
Correcto.
Es que, además, esa situación conspiranoica, la conspiranoia, no se limita a los clubes. El otro día, un árbitro recién jubilado, que además se jubiló de manera prematura, Ali Palavic, que también fue un árbitro FIFA, dijo en Sócrates, en un medio digital bastante interesante, que el presidente de la Federación Turca de Fútbol le dijo textualmente: estás cometiendo errores a propósito porque me quieres hacer la cama, quieres que me vaya de la federación. O sea, el presidente de la federación, a un árbitro, que estás cometiendo errores a propósito porque te quieres cargar mi posición en la federación.
La gente del fútbol turco es cero paranoica, ¿eh?
Es una pasada, ¿eh?
Pero además, en serio, no es en plan de, o sea, por el vamos a ser extra paranoicos como por el meme y tal, sino lo creen de verdad.
No, no. Y además, o sea, los medios es lo mismo, es que aportamos todos a esa situación. Yo no trabajo en los medios turcos, bueno, tampoco es que esté trabajando mucho para medios de otra parte, ¿no? Pero
Oye, alineación indebida, referencia mundial, ¿eh?
Correcto. Pero por lo menos como espectador soy partícipe,
sí,
de esta situación, que hace años, desde que yo soy pequeño, en todas las televisiones grandes, en los programas de fútbol, los programas que marcan la tendencia son los programas que cuentan con ex-árbitros criticando el arbitraje. Pero jugada por jugada, no conozco ningún otro país donde las prácticamente más grandes estrellas de la televisión deportiva sean exárbitros.
Sí, pero además, es decir, critican a los árbitros porque en Inglaterra, España, Estados Unidos en general, la tendencia es el exárbitro va a defender en casi todos los casos la decisión del árbitro, marcando una tendencia lógica de filosofía.
Pues ahí es bastante son bastante críticos.
Bien,
además,
bien.
También con grandes palabras, grandes, o sea, dos de ellos son muy showmans, por ejemplo, que luego ves los programas y tiene gracia. Alguna vez te he pasado algún programa de ellos. Pero la cosa es que yo, cuando era pequeño, por ejemplo, era lo mismo. O sea, siempre ha sido así. Y incluso en Bein Sports, que es la cadena que tiene los derechos de la Liga Turca, tienen un programa que se llama Trío, como el trío de árbitros,
ajá,
donde tres árbitros comentan jugada por jugada todos los partidos, y posiblemente sea el programa más visto de toda Bein Sports en Turquía.
Pero qué obsesión, tío. Pero ¿por qué? O sea, ¿Por qué a la gente le importa tanto?
¿Sabes por qué a la gente le importa tanto?
¿Por qué?
Porque nadie quiere salir a la tele, ningún directivo de ningún club quiere salir a la tele y decir: mirad, yo he montado un pésimo equipo porque me interesaba más la comisión que me iba a comer de un agente que otro agente. Entonces, he montado este equipo y he robado tanta pasta y por eso el equipo va mal.
Sí.
Nadie quiere decir eso, lo que quieren decir es, o incluso si pensamos que se hace todo legal, todo bien, decir: he cometido un error tras otro error y he montado un equipo que no está bien, he contratado un director técnico que no conviene, que no va bien con el equipo que tenemos, y entonces pues será la culpa será mía. No, pues eso como que no gusta demasiado. Entonces, no, hay un complot contra nosotros. Ese es el discurso.
Sí, además, es que claro, es algo que yo pienso mucho. Es decir, yo soy muy anti, digamos, debate constante alrededor de las decisiones arbitrales. Las comentamos, las más polémicas, las más...
Se puede hablar.
Sí, sí, sí.
Es que
o sea, y tenemos árbitros entre...
el juego.
Claro, claro, totalmente. Yo nunca he sido de la opinión de no comentarlas en absoluto. Tampoco cubrimos fútbol de nuestro mismo idioma. Es decir, no cubrimos la Liga Española. Entiendo la gente en otros medios que en el pasado... medios digitales sobre todo que han optado por esa tendencia. Yo nunca he rehuido de manera explícita de comentar esas jugadas polémicas porque es parte del juego, efectivamente, pero este constante no, es que el arbitraje, es decir, yo esto lo veo en absolutamente todos los deportes. En la NBA es que los árbitros son malísimos, en la NHL los árbitros que son malísimos, en la NFL los árbitros que son malísimos, MLB lo mismo, la Premier League, la Liga Española, la Bundesliga, la Liga Turca, la Serie A. Es decir, en todas partes los árbitros son los peores del mundo, y a mí a nivel intelectual es algo que me agota una enormidad. Porque, claro, es como esta idea de, no, si quitamos a estos árbitros, porque la conclusión lógica de, buah, qué malos son estos árbitros, es como, cuando les quitemos a ellos, vendrán unos que sí que serán buenos. Y no, lo más probable no son los que no mejoren, es que sean peores, porque están peor preparados, porque tienen menos experiencia, etcétera. Es algo que a mí no me agota por eso, porque me resulta tan estúpido llevado a ese nivel, a ese extremo tan ridículo y tampoco que al final no es ningún tipo de ayuda. Es decir, con Leo hace unas semanas, por ejemplo, creo que tuvimos un debate interesante respecto pues al nivel arbitral en la Premier League, por ejemplo, si se puede mejorar, si no, pero a partir también de según qué casos específicos, ¿no? Hacer estas declaraciones tan grandilocuentes, tan autosatisfactorias, ¿no? De, buah, es que todo es culpa de estos árbitros que son malísimos. Vale, pues sí, serán malísimos los árbitros, pero no hay en ningún lado ningunos árbitros mejores a los que acudir para que se mejore, porque es que veo exactamente lo mismo en todos los deportes, en todas las ligas, y ha llegado un punto en el que la gente está tan obsesionada, esto mismo que mencionas de que el programa más visto de Fin Sports seguramente sea en el que los árbitros repasan todas las jugadas arbitrales, todas las jugadas polémicas de cada partido. Es como esta obsesión por, digamos, quién es... todo lo que un poco rodea al juego y no al juego en sí, y creo que al final es un poco una absurdez que nunca lleva a ninguna parte, porque al final lleva a esto, ¿no? Que a un presidente acabe pegando a un árbitro y que en consecuencia lógica se suspenda la liga, que es lo que ha pasado en Turquía, porque por mucho que... No, es que los árbitros son muy malos. Necesitas alguien, un juez, un regulador para los partidos para que se puedan disputar. Y en este caso, pues nos vamos a quedar sin Liga Turca hasta nuevo aviso, porque no hay árbitros que vayan a arbitrar. Esa parte, Jan, que ha salido en horas posteriores al suceso en Ankara, ¿cómo ha sido, cómo se ha desarrollado?
Antes de responderte,
sí.
Lo de los árbitros son malísimos, los árbitros no son malísimos, el arbitraje sí que deja bastante que desear, sobre todo en Turquía, y claro, o sea, ¿qué esperábamos? Estamos dándoles a los árbitros una situación que es imposible que lo manejen. Yo no entiendo por qué una persona en un país como Turquía hoy por hoy se hace árbitro. No tiene ningún sentido.
Correcto.
O sea, la presión que sufren, no tienen vida social.
Claro.
O sea, no
es
pueden
que,
salir
es,
a la
es
calle
gente,
normalmente.
O sea, ciegamente ambiciosa o gente un tanto psicópata, si te quieres meter algo así al más alto nivel, ¿no? Porque es como...
Te tiene que gustar mucho lo
sí,
que haces
sí.
Para querer estar ahí. Es que tú ves, o sea, lo que decía antes, ¿no? Que todo el rato estamos hablando únicamente del arbitraje, porque también es más fácil hablar de los árbitros que hacer un análisis técnico del juego. Y en Turquía, también te digo, el juego tiene la calidad que tiene. Y entre más se habla de los árbitros, entre más se habla de las teorías de conspiración, entre más se insulta y se grita, más altos los ratings. Pues toma ratings de noche. toma ratings. Cada dos por tres los clubes hacen comunicados diciendo noche negra en no sé dónde. Pues toma noche negra.
No eres tan importante, chico. O sea, no, es que además, no te des esa alta importancia.
O sea, eres Ankara Gücü.
Correcto, encima.
¿Por qué alguien va a hacer un complot contra ti?
Sí, esta paranoia tribal que existe entre los aficionados, entre muchos aficionados al fútbol, o sea, me resulta siempre casi incomprensible.
Es que tú piensas que hay más medios deportivos que nunca, ahora mismo. Sí. Ahora mismo es el momento de la historia donde más medios deportivos hay que nunca. Pero se está desapareciendo el periodismo deportivo. Es una cosa impresionante eso, porque los medios ya no son poderosos, ya no son fuertes, entonces no pueden defender a sus empleados. Entonces los periodistas o los comentaristas o los pundits o lo que sea dependen de los clubes y de los aficionados para seguir haciendo su trabajo, para cobrar, para tener ese pequeño... Es que necesitan a las aficiones, y esto es lo que vende, porque eso es lo más fácil. Entonces tienes una situación en la que tienes una federación que no defiende a los árbitros. Tienes clubes que no paran de cargar contra los árbitros en comunicados, tal. Medios que no dejan de hablar de teorías de conspiración, incluyendo los árbitros, la federación, no sé qué. Y en un país ya tenso por una situación económica muy complicada, ¿y qué iba a pasar? Ahora nos llevamos las manos a la cabeza y publicando comunicados condenando la violencia. Y lo que me preguntaba, si los árbitros han decidido no dirigir partidos este fin de semana. Bueno, hasta próximo aviso, parece estar para la Liga Turca. La verdad que poco me parece. O sea, y si yo fuera árbitro y estuviera involucrado en la toma de decisiones y pudiera decir algo, no volvería a arbitrar hasta que cada club y la federación publique un comunicado pidiendo perdón por todo su comportamiento y todo su apoyo a crear esta situación nefasta y tóxica.
Totalmente.
Porque
de acuerdo.
Tú lo ves a Emre Belözoğlu diciendo que se va a quedar hasta el final de año en Ankara Gücü y tal, que es el entrenador de Ankara Gücü ahora. Y bueno, la violencia mal, no sé qué.
No,
ni pero ni nada, pero en las imágenes se le ve que le están conteniendo con dificultad. Él también quería ir corriendo donde el árbitro.
Joder. Ay, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente es así?
Que, por cierto, también debería dimitir el presidente de la Federación de Fútbol.
Ya, seguro.
No, sí. Lo va a hacer.
No.
No lo va a hacer. Te digo que no lo va a hacer y te voy a decir además por qué no lo va a hacer. Porque no es un presidente elegido. No está ahí porque quiere. Porque es asignado a dedo por Erdogan. Desde hace 15 años, por lo menos, los presidentes de la Federación Turca de Fútbol son asignados a dedo.
Ajá.
Por lo tanto, no pueden dimitir. Se les puede destituir. El presidente, si quiere, los quita de ahí. Esto es así.
Sí.
Aunque oficialmente no sea así, yeah. Que se haga el paripé de elecciones y tal, desde hace años es así y así nos va.
Sí. No, totalmente de acuerdo. Claro, yo pienso ahora, un poco explorando las posibilidades de qué puede ocurrir, después de que, bueno, yo creo que es garantizado que de ninguna manera se va a jugar este fin de semana. A partir de este fin de semana, lo que dices ahí, ¿no?, de lo que deberían hacer los árbitros, estoy totalmente de acuerdo con esa posición. ¿Hay alguna manera, un poco pensando mal, poniéndonos en lo peor, que sean... obligados, entre comillas, sean presionados por, bueno, al final es gente muy poderosa la que pobla el fútbol turco, ¿no? El propio presidente de Ankara Gücü, decías, ¿no?, que tenía relación con el partido político de Erdogan.
Bueno, parece que le han, o eso he leído, por lo menos no lo puedo confirmar, pero parece que le han expulsado de su partido.
Interesante movimiento, pero claro, volviendo a lo que digo, ¿no?, de que pues al final presionen al comité arbitral, a según qué árbitros, a tener que volver, porque si no, igual pasan cosas, ¿no? Que no es por ponerme lo peor, pero entiendo que algunas personas, y no por ser Turquía y tal, si esto ocurriese en algún otro país, creo que también acabaría ocurriendo así, ¿no? De que al final pues reciben ciertas presiones de cualquier tipo fuera del fútbol que al final pues les obliguen a tener que recular y tener que ceder y pues volver a arbitrar
A ver,
porque así es la vida.
también es mucho dinero, Ander. O sea, tú
No,
piensas
por eso,
que el
pero por
dinero.
eso mismo lo digo, sí.
No estamos en los años como cuando pasó en Inglaterra lo que pasó y dijeron, pues a tomar por culo, ya no vamos a Europa durante X años y vamos a arreglar lo que tenemos en casa. No, esa no es la situación. O sea, la situación es compleja y complicada y difícil, pero también hay que decir que la federación ha tratado fatal a los árbitros. Los árbitros no pueden expresarse y además, cuando dejan de ser árbitros, muchos empiezan a trabajar en la tele criticando a otros árbitros.
No, no, es
Entonces,
que eso, que has destacado antes, o sea, me parece también, o sea, un círculo vicioso tan increíble, ¿no? De ya no solo que todo el mundo a su alrededor les critique, les machaque, les pegue, en este caso, como el presidente de Ankara Gucho, sino que ellos mismos son, o sea, tienen este grado de infección social de no, nosotros vamos a ir a hacer pasta a criticar o sea, todo lo que hemos sufrido, ¿no? Es como una especie de también reacción lógica, ¿no? De bueno, si todo el mundo nos pega, pues vamos a pegar nosotros también en cuanto tengamos la oportunidad. Es un poco enfermo,
pero
pero que no se tiene su grado de lógica.
es que además el otro día estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que habían agredido a un árbitro en Turquía? Había sido un chaval en Trabzon, aún estábamos en el estadio antiguo, saltó al campo y le agredió al árbitro. Pero se trataba de un chaval,
Claro, es que eso es
un
totalmente
hincha
diferente, ¿no? Por, digamos, la
menor
dinámica
de
de
edad.
poder, claro.
En este caso, tú estás viendo al presidente de un club y dos veces diputado agrediendo a un árbitro porque cree que puede, cree que y sabe que no le va, o cree que no le va a pasar nada. Y además se ve en el derecho. Además, estaba pensando también, comparándolo con, o sea, nos parece, ahora no, llevamos las manos a la cabeza, pero lo que decía Ali Koch hace un par de semanas o tres, de que pidiendo a los aficionados de su equipo que increparan a los árbitros en la calle, en los centros comerciales, en sus trabajos, en donde sea, que les sacaran fotos, que les hicieran vídeos, no sé qué, ¿nos parece menos violencia eso?
Es demencial, ¿eh? Es demencial eso.
Eso puede ser más peligroso incluso,
Sí.
porque no sabes a quién estás hablando.
Totalmente.
Porque uno puede, entre comillas, según él, leer entre las líneas y agredirle a un árbitro, o mucho peor.
Sí. Es que, no, no, es que es una situación verdaderamente enferma en la que tener que vivir, o sea, como fútbol en global, como comité de árbitros, en este caso en el contexto de la Liga Turca en particular, ¿no? Pero es tremendo y al final, pues esto sí, es en gran parte una consecuencia lógica, ¿no? O sea, ha hecho mucha cobertura, obviamente fuera de Turquía, porque es algo que ha sacudido al fútbol a nivel europeo, a nivel mundial, y que ha hecho un poco pues, a mucha gente también, que obviamente, pues muchos que ya partían de un poco la base de que esta tendencia es algo que se ve a nivel global, que vivimos cada semana, que hay pues esto ahora incluso con el VAR, que incluso está como más exagerado un poco el foco que hay sobre las decisiones de las jugadas polémicas y esta búsqueda eterna de la verdad objetiva, de las buenas decisiones que no existen, es decir, se pueden hacer mejores o peores decisiones, pero nunca va a haber un 100% de acierto porque hay cosas que son interpretables, hay cosas que, aun siendo blanco y negro como el fuera de juego, pues suscita polémica, pues ¿por qué no? Pues porque esa pequeña diferencia, ¿cómo puede ser? Y tal, es como todo es realmente un poco absurdo, ¿no? Y con esto, pues en Turquía hemos llegado a este extremo de que un presidente pegue a un árbitro. No sé, Jan, un poco como para cerrar este programa especial de hoy, un poco más cortito, un poco más concentrado, intenso, para un poco llegar al caso central, ¿no? Que nos concierne hoy, ¿qué es esto? Pues como un presidente de un club de primera división turca ha agredido a un árbitro. No sé, reflexiones principales de qué hacer a partir de ahora, qué se puede hacer, qué se puede esperar.
No sé, a mí me parece muy, muy complicado revertir esa situación, porque al final la agresión al árbitro es un caso, obviamente no es un caso aislado ni mucho menos. No es que un pavo se ha vuelto loco y le ha agredido a un árbitro, no. Hay una situación, una estructura y una mentalidad generalizada que es caldo de cultivo para ese tipo de situaciones. Entonces, o tomamos una decisión entre todos los componentes de este fenómeno social que es el fútbol y este negocio que es el fútbol, y intentamos revertir esta situación, pero de verdad. O no se va a cambiar nada, que a este pavo lo detendrán, no lo detendrán, irá preso, no irá preso, no creo que vaya a acabar preso por una agresión así. Bueno, podría ser, porque supuestamente un árbitro es una persona que está haciendo un trabajo oficial, es como si fuera un funcionario,
Sí.
y la agresión ha sido durante el desarrollo de su trabajo como un funcionario. Entonces, podría tener una repercusión legal diferente. No conozco, yo no soy letrado, no conozco los detalles de esas leyes, y la verdad es que tampoco me interesa demasiado. Yo creo que la gente, la opinión pública quedará más tranquila si hacen un ejemplo de él, entre comillas, pero bueno, que sea lo que la ley dicte, ¿no? La cosa es, toda esa mentalidad, toda esa situación, tenemos que darnos cuenta de que esto no puede seguir así. Y paso de relativizar, de poner excusas, de hacer comparaciones con actitudes de hinchas, de ultras, de etcétera, porque es diferente. Porque un hincha es un hincha y el presidente de un club es otra cosa. Si el ataque lo hace un presidente de un club, se habla de una situación muy, 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 muy diferente, porque un hincha es un porcentaje más pequeño de la población, y cuando se habla de un presidente de un club, supuestamente es quien representa a ese club a nivel institucional, es muy diferente, ¿no? Y nada, yo creo que los medios también tendrán que jugar una parte en eso. Y a ver en qué queda, a ver en qué queda todo. Pero bueno, me habría gustado más estar en un programa como los que solemos tener, que echamos unas risas y nos burlamos uno del otro, pero bueno, hoy nos ha salido un programa diferente. A mí personalmente me gusta mucho hablar de arbitraje,
Sí.
pero de una manera, porque soy un friki de tecnicismos,
Sí,
de
sí, sí.
arbitraje, o sea. Me gusta discutir porque me gusta aprender, y me gusta tratar de entender el proceso de la toma de decisiones durante un partido. Me parece muy interesante como trabajo y como un trabajo muy técnico y muy, muy, muy complejo, pero yo creo que entendemos mal el trabajo que hace un árbitro. Eso decía mi mente Mirko, que tratamos a un árbitro como si fuera un juez, cuando se asemeja más a un agente de tráfico,
Sí.
que tiene que tomar decisiones sobre la marcha de manera muy rápida. No dicta sentencias estudiadas durante un tiempo prolongado. Y nada, yo creo que tenemos que cambiar la percepción que tenemos de los árbitros y tratarlos como un componente del juego, pero no es tan decisivo como a veces creemos que es. Y de verdad, no hay conspiraciones contra Ankara aquí. Lo siento mucho, pero no.
No, totalmente.
Sí que, o
Sí.
sea, sí que es verdad que en la mayoría de los casos todo suele beneficiar a los clubes más grandes. Eso
Sí.
lo sabemos.
Sí,
Eso lo sabemos. Eso es un hecho. Eso es un
pero eso
hecho
es como la
porque
vida,
tienen más poder.
como cualquier dinámica de poder contra menos poder, ¿no? Es decir, eso es
Desgraciadamente, o
como
sea, eso es hegemonía.
claro.
Entonces, es muy injusto. Ojalá podamos cambiarlo, hay que atacarlo. pero con el VAR yo creo que se ha cambiado un poquito esa situación y yo creo que ahora está mejor que antes.
Sí, de
Yo
acuerdo.
creo que, por ejemplo, si no hubiera sido por el VAR, yo creo que igual Trabzonspor no podría haber ganado una liga, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero de ahí a que haya que los árbitros entre ellos se estén organizando para cargarse al presidente de la federación, que no es tan importante, gente.
Correcto, correcto. Y si hay una conspiración, en vez de ir a pegar al árbitro, ¿por qué no me lo demuestras, no? Investígalo
Ya.
y demuéstralo. Sí, es así. Pero sí, no, no, son unas fantásticas ahí reflexiones para cerrar. Y sí, al final es todo eso, ¿no? Creo que es importante que yo entienda al final la pasión en el fútbol, el cabrearte en un momento dado, en el estadio, el no estar de acuerdo con una decisión del árbitro, pero o sea un poco el poder que se quede ahí, que tú mismo seas una persona civilizada, cívica, que no pierda los papeles porque ah, es que el árbitro igual se ha equivocado. Se equivoca como un delantero se equivoca de cara a puerta, como un portero se equivoca ante un disparo, un defensa intentando detener a un atacante. Son errores en el fútbol. No, es que un error así puede haber costado una liga, no sé quién. Sí, y el error de mañana de uno de esos jugadores, igual, es como esta hiperfocalización en el árbitro. Es como basta, basta. Ya, a veces la vida es así y
Hombre,
hay que relativizarlo. Y a veces tienes suerte y a veces no. Y es así.
y el error que comete un cirujano puede acabar con la vida de alguien. ¿Qué vamos a hacer?
Claro. Es como, no, pues hay
¿Qué
que
vamos a hacer?
voy a meterla en la cárcel y no sé qué. Es uno, pues, a veces es así. Es como, sí, es que es eso, que pues, hay que un poco aceptar eso como lo que es, que a veces pues, la vida, pues sí, no es justa y sí que hay que, digamos, sí que tratar de buscar la mayor justicia que se pueda. Pero este constante gritar sin fin de rabia y frustración es como, vamos a tranquilizarnos que no es tan importante, que sí, que es una gran pasión, que es algo que le importa a mucha gente y es normal que así sea, porque la gente lo disfruta, las personas disfrutan de un ocio,
Pero
como es el deporte, pero
incluso,
sí.
incluso la violencia hasta cierta medida entre partes iguales y partes que lo consienten lo puedo llegar a entender. Lo que no se puede tener es tan poco honor de patearle
Sí, tan incluso,
a
sí,
un
justo
pavo en
eso.
el suelo. Es que además un árbitro es una persona deportista que si realmente te pones cara a cara, un señor de 60 años como Farruz Koja se pone cara a cara con este señor a pegarse, no va a salir muy bien de ahí. O sea, vas ahí, tienes tan poco honor que tienes detrás de ti a toda una afición, vas, le agredes porque sabes que es tu estadio y no te va a pasar nada y que eres exdiputado y etcétera, y encima van tus matones y le patean en el suelo. De verdad, tan poco honor.
Sí, no, terrible y pues eso, al final, como pues esperas, ¿no? Un poco lo que comentabas ahí, ¿no? De cuando llega ya un punto de que los clubes hacen comunicados, de que el presidente se toma la justicia por su mano a este nivel, es como que la afición, algún aficionado, pues al final tenga un poco esas críticas, esa rabia, esa furia, puede ser, o sea, no es sano, pero puede ser algo más comprensible y no es tan peligroso como cuando ya, digamos, las autoridades, entre comillas, la persona pues, emblemática de la institución, como es un presidente, un directivo, da un poco pie a ello, da como su sello de aprobación y un poco pues la señal de no, pues aquí todo vale, pues, no debería valer, no debería valer todo y esto no es admisible, no es permisible y esperemos que se pueda volver a un tipo de situación, se pueda llegar a un tipo de situación en el que pues, sí va a haber polémica siempre, sí va a haber una cultura que no sea del todo sana, pero que sea al menos mucho más sana de lo que es actualmente, no solo en Turquía, aunque quizás Turquía sea pues, uno de los ejemplos más extremos en este momento, pero sí, esperemos que pueda mejorar de alguna forma, pues un poco todo el mundo contribuyendo un poco a que, poniendo su granito de arena, entre comillas, a que sea, pues digamos, un ecosistema, el del fútbol, un poquito más tranquilo, racional y, o sea, y, no, el de, y uno de no perder los papeles de esa manera. Así que sí, creo que ahí lo vamos a ir dejando. Pero como esto es alineación indebida y siempre tenemos nuestro tono irreverente, Jan, solo te quiero preguntar, ¿cómo se dice cocaína en turco?
Como en francés.
¿Cómo se dice en francés?
Supongo, cocaína.
Cocaína, vale, vale.
Pero...
Bien, bien, bien. No, o sea, es que como claro, a ver, vale que es con K y tal, pero cuando ves que pues un presidente se llama Coca y hace eso, pues...
Es... Se llama Coca. O sea, porque si no, mi nombre también sería Khan, que no lo es, o sea...
Ya, pero bueno, piensa con el cerebro de un español y cómo se leería, o sea... Así que, pero bueno.
Igual, sí. No sé, a mí me dices coca, yo pienso en el pan, no en la cocaína. Entonces, no sé, no.
Claro, no, pero ahí lo vamos a dejar, un chistecito en marca de la casa, pero sí, no, espero que lo hayáis disfrutado. Aún así, de todo el programa, del análisis que hemos hecho, os instamos a que nos deis vuestra opinión en comentarios, sea en iVoox, en Patreon, en Discord, en Twitter, en Spotify, donde sea que nos estéis escuchando, donde sea que queráis hacernos llegar vuestros mensajes, al email, incluso si queréis, alineacionindebidapodcast@gmail.com, queremos escuchar de vosotros, espero que hayáis disfrutado de este episodio especial. Podéis seguir a Jan, como siempre, en @DonostiIstanbul en Twitter, un follow que siempre debéis hacer, que siempre deberíais hacer, todo el que no lo haga debería hacerlo. Y nada, a mí en @AndersHoffman me podéis seguir al programa en @PodcastIndebido. Y volvemos mañana en Patreon, en nuestra cuenta de Patreon, nuestra página de Patreon, mejor dicho, con el programa habitual intersemanal que podéis escuchar desde tan solo 5,50 € o $5,50 para hablar de toda la Champions League que ha ocurrido esta semana. Jan, unas últimas palabras para cerrar el programa de hoy.
Nada, que espero que el árbitro, Halil Umutmeler, mejore y el fútbol turco un poco también. Y sin mucho más que añadir, gracias a todas y todos por escuchar y hasta la próxima.
Así es, y veremos si y cuándo vuelve el fútbol turco. Si vuelve pronto, tendremos un Galatasaray Fenerbahce en Nochebuena, pero seguramente para que sea un baño de realidad un poco más efectivo, que quizás le convenga a la liga estar parado un tiempecito más, en todo, parada un tiempecito más. Así que nada, eso, yo soy Ander Iturralde, espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis encontrado interesante y volvemos mañana aquí en este vuestro querido podcast sobre fútbol inglés, fútbol mundial, internacional y variedades favorito. Esto ha sido Alineación Indebida y volvemos, como digo, mañana con mucho más.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.